Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en el libro de Ruth. Esto les cuesta un poquito a nuestros hijos que ya nacieron aquí en Canadá, ¿verdad? Decir Ruth. Dicen Herod, dice, ay, 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 con que nos cuesta a nosotros un poquito. Bueno, Ruth capítulo 2. La semana pasada estudiamos el capítulo 1 de este libro de Ruth y hablamos de Elimelec y Noemí, que por causa del hambre en la tierra de Belén se fueron para los campos de Moab con sus dos hijos Malón y Kelión. Nos dimos cuenta también la semana pasada que estando allá en Moab, lastimosamente, Noemí tuvo que enterrar no solamente a su marido, sino también enterrar a sus dos hijos, a Malón y a Kelión. Se muere Elimelec, se murieron sus dos hijos y ahora nos encontramos con tres viudas. Noemí decide regresar a Belén y Ruth se fue a vivir a Belén con su suegra. En el capítulo 1 tenemos uno de los versículos, capítulo 1, versículo 16, uno de los versículos que los utilizan muchísimo en las bodas, los que se están enamorando y aquellos esposos que quieren reivindicarse con su mujer por haber hecho alguna cosa fuera del lugar. No me ruegues que te deje, ¿verdad? Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En esta tarde entramos al capítulo 2 del libro de Ruth. En el libro de Ruth hay prácticamente tres personajes principales que hay que tener en mente. Primero, Noemí, la viuda, esposa de Elimelec. Segundo lugar, Ruth, la moabita, y en tercer lugar, Booz. El nombre de Booz hay que tenerlo presente. Booz es una persona importantísima, ¿ok? Porque es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a estudiar de una manera más a fondo cuando hayamos caminado con esta situación. Fíjate que la historia de Ruth es tan maravillosa porque es una historia de inmigración. Imagínate desde cuándo vienen los tiempos de inmigración. Ruth vivía en Belén y decide darle toda la vuelta al Mar Muerto para irse a vivir a Moab. Estando allá en Moab, pasa todo lo que he mencionado y aparece Ruth, moabita, decidiendo cambiar también de su lugar de residencia y venirse para un pueblo que no era su pueblo, con gente que no conocía, como extranjera. Entonces Ruth es un libro que nos habla de la inmigración. Ruth nos habla también de las relaciones interculturales. ¿Por qué? Porque dos judíos, como el caso de Malón y Kelión, se casaron con dos moabitas. Y luego Ruth, una mujer moabita, se viene a vivir a Belén y termina en relación con Booz. De tal manera que también nos habla de relación intercultural. Nos habla de rituales, porque mis amados hermanos, Quemos era el dios de los demonios allá en Moab. Y resulta que Ruth era una adoradora de Quemos, porque Quemos era el dios de los moabitas. ¿Ve? Y ahora esta mujer decide venirse para Belén. Le dice a Noemí, tu Dios quiero que sea mi Dios. Entonces, también nos habla de rituales. Nos habla de un amor prohibido, porque los judíos no se podían casar con mujeres que no fueran judías, que no tuvieran su religión, y aquí tenemos nosotros esta situación. Nos habla también de la relación de un hombre rico con una mujer vulnerable. Bueno, déjeme decirle que la historia de Ruth y Booz se ha comparado con la historia de Helena de Troya y París, de la Ilíada. Se ha comparado con eso, se ha comparado con Cleopatra y con Marco Antonio, con Romeo y Julieta, con La Bella y la Bestia, que quién sabe quién será la bestia ahí, ¿verdad? Con Cinderella y el famoso Príncipe Encantador, porque es una historia lindísima de amor a la que le vamos a prestar atención también. Son cuatro capítulos los que tenemos en Ruth, pero no vamos a estudiar solamente los cuatro capítulos, sino que cuando terminemos los cuatro capítulos vamos a sacarle un poquito más de juguito a cada uno de estos capítulos. Entonces arrancamos con el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Ruth. Dice la palabra: tenía Noemí un pariente de su marido. Mire usted, nos comienza a dar las características del pariente. Hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. ¿Quién era Booz? Bueno, Booz era un pariente cercano de Elimelec, esposo de Noemí. Un hombre rico. Nos vamos a dar cuenta que era amable y también que era generoso. ¿A qué mujer le gustaría casarse con un hombre rico? ¿A usted? ¿Usted no está casada? Ok, déjeme, después platicamos, yo le busco. Rico, amable, generoso, y dicen que era robusto también, fíjese, que Booz significa robusto, fuerte, así como le gustan a las chamacas hoy en día. Ahora, hay una cosa interesante de parte de Booz, hermanos, entre otras cosas. Fíjate que cuando Elimelec y Noemí salieron a vivir a la otra parte del mundo porque había hambre, Booz se quedó en Belén. Y estando en Belén, prosperó. Y estando en Belén, le fue bien. Y estando en Belén, multiplicó sus bienes. Elimelec y Noemí se van a vivir a Moab. Se muere Elimelec, se mueren los hijos, y cuando regresa, regresa una desgraciada, la pobre Noemí, a tal grado que pide que le cambien el nombre. Dice: ya no me digan Noemí, díganme Mara, ¿ok? Porque la verdad es que mi vida, eso representa amargura. Mira, me fui con las manos llenas, dijo Noemí, ¿y cómo regresó? Y regreso con las manos vacías. Ahora, yo quiero decirle este principio, ¿ok? Que a mucha gente no mucho le parece, pero al fin y al cabo se lo voy a decir. Mira, Dios es el mismo en todos lados. Porque, hermano, hay países de mucha violencia, pero yo conozco a muchísimos creyentes que han prosperado en esos países. Les va bien. Claro, necesitan vivir con un nivel extraordinario de prudencia. No pueden andar a medianoche como andamos nosotros aquí, pero son gente que les ha ido bien. Porque, entienda una cosa, Dios no es un Dios geográfico. Dios no solamente va a bendecir a los cristianos de Estados Unidos y a los cristianos de Canadá. Dios es el mismo en todos lados, en todas partes. Y aún cuando llegue el hambre, Dios va a ser fiel a sus promesas, porque Él ha prometido bendecirnos con abundancia. Es cuestión de saber esperar. Ahora, por eso es que usted me ha escuchado a mí decir en este púlpito que la razón principal por la que Dios nos saca del lugar donde estamos y nos lleva a otras partes del mundo es porque tenía un propósito con nosotros. Es porque tenía un propósito. Y mucha gente pierde ese propósito, porque en el camino se pierde la gente, hermano. Mucha gente, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Canadá hace 32 años ya, fíjate que hacía unos 6 meses se había venido una muchacha que era una maestra de escuela dominical de lo mejor que teníamos en El Salvador. Yo estaba contento y dije: ay, qué bueno que esta mujer se fue para allá, para Vancouver. Cuando yo llegue va a ser la primera que voy a buscar. Y no, hombre, cabalmente llegamos aquí con mi esposa, la buscamos, resulta que se había enamorado de un canadiense. Hermano, y nunca la volvimos a ver esa mujer. Y era, le estoy hablando, que las estrellas de las maestras de escuela dominical allá en El Salvador, en el tabernáculo. Y cuando llegó aquí pudo más el amor. Se enamoró de este muchacho. Este muchacho tenía ideas raras acerca de la fe. La confundió todo y se apartó. Entonces, es importante entender eso también. Dios nos mueve a diferentes latitudes en el mundo, pero tiene un propósito y debemos de ser fieles a ese propósito nosotros. El ser pariente cercano lo hacía el Redentor. Ahí comienza. Por eso quiero que tenga en mente usted, y esta es una de las bendiciones del libro de Ruth, porque el libro de Ruth es un tipo, una tipología de Jesús redimiendo a la iglesia. ¿Ok? Entonces, Booz es un tipo de Cristo, Ruth es un tipo de la iglesia. Y aquí nos está hablando, mira, ese familiar nos puede redimir. Hace un momento leímos una porción de la Biblia donde nos habla de la ley del Levirato. La ley del Levirato decía que si mi hermano se muere, que yo tenía que tomar su esposa porque no la podía dejar abandonada. Y más, tenía que darle descendencia. Y yo me tenía que preocupar por ella. Y en este caso se presta la situación, porque se le murió el marido a Ruth. Y ahora le dice su suegra, mira, este es pariente nuestro. ¿Ok? Así es que no vas a quedar desamparada. Claro, en nuestros días sería una fregada eso, ¿verdad? Porque la pobre desamparada, ¿y qué tal si no le gusta el cuate, me entiendes? ¿Verdad? Y dice, híjole, hermano, pero ni modo, con tal de tragar frijolitos, ¿verdad? Me esfuerzo. Pero eso era la situación en aquel entonces. En el versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré. Mire usted dónde encontramos esta palabrita que es de las más importantes en el libro de Romanos. ¿Qué palabra? Gracia. Otras versiones lo ponen como favor, pero esta es gracia. Entonces la mujer, hermano, mira, la situación de Noemí y de Ruth eran precarias. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, hermano, no tenían ni dónde ir a vivir siquiera. Y eso de ir a, de decir, mira, déjame ir a recoger espigas. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál sería el equivalente de nuestros días? Déjeme buscar un food bank. Ese sería el equivalente. Déjeme ir a ver dónde regalan comida. Porque no tenemos para comer. Dos viudas, hermano. Y esta mujer dice, déjame, quiero ir a recoger espigas. A ver qué es lo que pasa. Y luego la mujer dice, bueno, voy a ir, a ver, y ojalá que haya gracia. Esa gracia, ese favor del que siempre hemos hablado nosotros. Bueno, la gracia tiene una multiforme manera de explicarla, pero lo que está diciendo es, ojalá y encuentre a una persona que me trate bien. Ojalá y encuentre a alguien que me abra las puertas. Ojalá y encuentre a alguien que me ayude. Recoger espigas de las que van quedando en el camino atrás de los segadores. Quiero que veamos, por favor, en la nueva traducción viviente, si me haces el favor, Kevin, Deuteronomio 24:17. Este pasaje es bien importante y quiero que lo tome en consideración. Hermanos, la generosidad es parte de la vida cristiana. Y no solamente generosidad con sus amigos, sino generosidad con gente que verdaderamente lo necesita. Quiero que le ponga atención el pensamiento divino, el pensamiento de Dios con esta situación. En Deuteronomio 24:17, en la nueva traducción viviente, mire lo que dice, debes actuar con justicia, ¿con quiénes? Con los huérfanos. ¿Y con quién más? Los extranjeros. Ojo con eso, porque todos los que estamos aquí, a excepción de unos cuantos que nacieron acá, somos extranjeros. Y la Biblia se preocupa muchísimo del trato que se le da al extranjero. Está hablando de los huérfanos, los extranjeros que vivan en tu tierra. Y nunca aceptes la ropa de una viuda. Ahí está, huérfanos, extranjeros y viuda. Nunca debes aceptar que una viuda venga delante de usted y le diga, mire, présteme por favor $100 y yo le dejo mi ropa en garantía. No hagas eso, dice Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está protegiendo al huérfano, está protegiendo al extranjero, está protegiendo a la viuda. En el versículo siguiente, vamos a leer hasta el 22. Dice, recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto. Dios está diciendo, acuérdate de dónde vienes. ¿Ok? Y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Dios te sacó de donde estabas. Él te ha traído para acá. Es por eso que te doy este mandato. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, mire lo que dice Dios, no regreses a buscarlo, hombre. Ay, déjalo. ¿Para quién? Para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Entonces el Señor tu Dios, agárrese de esta promesa, te bendecirá en todo lo que hagas. Si estás recogiendo hoy las libras de arroz y se te cae una, ahí déjala para el extranjero, para la viuda, para el huérfano. Eso habla de la generosidad. Dios quiere que nosotros seamos generosos. La generosidad habla de la fe. Y luego dice, cuando sacudas los olivos, mire usted, cuando usted sacudiendo usted las ramas para que caigan las aceitunas, no pases por la misma rama dos veces. Mire qué interesante, hasta lo que Dios se fija con estos detalles. Deja las aceitunas que queden en el árbol para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Y luego, cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repase las vides. Deja los racimos que queden para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Qué interesante se me hace. Que te dice Dios, cuando tú seas generoso con el extranjero, con la viuda y con el huérfano, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar más de lo que necesita. Y un cristiano debe tener eso en mente, ¿ok? La generosidad es parte de... Usted, mire, yo siempre le he animado a usted a verse bien en el espejo espiritual y échese un vistazo, hombre. Hable con usted mismo, vea si usted es un hombre tacaño. A ninguna mujer le gusta un hombre tacaño, ¿o sí? A ninguna. A ninguna mujer le gusta esa situación. Y Dios quiere que nosotros los creyentes seamos generosos en todo sentido. Si hay una persona que necesite, dele. ¿Ok? Dele a la persona. Y Dios promete bendecirlo. Ahora, quiero que sepa esto. Recoger espigas. Este es un principio bíblico. Just between you and me. Welfare no es un principio bíblico. Recoger espigas, sí. Porque darle a la gente de comer de gratis no es bueno. ¿Y por qué, pastor? Porque la gente se acostumbra. Yo he conocido cantidad de personas que me han dicho, no hombre, ¿yo para qué voy a trabajar? Si con lo que el welfare me da, al menos que usted esté discapacitado, que usted necesite y no pueda trabajar. Ahí sí. ¿Sabe usted por qué Dios instituyó precisamente el recoger espigas de las que van quedando? Porque el recoger espigas era para las huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Dios no dice regalarles la comida para que se la lleven a su casa. Ese no es el principio. El principio es que vengan, que la recojan, que trabajen para tener dignidad. Para que no lo vayan a molestar los otros trabajadores y le vayan a decir, vayan a trabajar, hombre. Busquen trabajo, hasta huevagos, que no hacen nada todo el día. No, entonces que trabajen, que entren al viñedo, que entren al lugar de la farma, como dicen aquí algunos, ¿verdad? Que trabajan en la farma. Que entren a esos lugares y que trabajen, ¿ok? Y bueno, por eso es que Dios puso esta situación y luego ojalá que yo encuentre gracia. Versículo 3. Fue pues... Y llegando, espigó, ahí está, se puso a trabajar la mujer. Espigó, y mire, y sabe otra cosita aquí, ¿verdad? Usted, esto es bonito, porque hay mujeres que se buscan a un hombre que sea trabajador, pero con la intención de no trabajar ellas. Pero eso lo vamos a dejar para otro día, porque ya había algunas caritas ahí que se estiraron. Llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, lo cual la ley les permitía. La gente va segando, va cosechando y usted va detrás de ellos. ¿Qué significa? Que las cosas que van quedando en el piso, la gente lo va recogiendo. No era la única, hermano. Era un montón de gente recogiendo lo que iba quedando, porque recuérdense que hubo hambre en ese lugar. Bueno, espigó en el campo de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de ¿quién? De Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Hermanos, mire. ¿Sabe qué diría cualquier persona? Mire usted qué casualidad. Llego a recoger y resulta que el hombre es pariente de mi suegro usted. Déjeme decirle una cosa. En el Evangelio no hay casualidades. Dios tenía un plan. Lo que Noemí veía era calamidad. Noemí dijo, me fui con las manos llenas, regreso con las manos vacías. Cámbienme el nombre, ya no me digan Noemí, díganme, por favor, Mara, díganme amargura, porque eso es lo que estoy viviendo. Lo que Ruth veía era calamidad, lo que Dios tenía preparado era redención. Hermanos, no fue casualidad que Ruth llegara a trabajar a este lugar. Ahora, yo quiero mencionarte dos cosas con relación a este versículo. Quiero hablarte de, fíjate, la mano visible de Dios y la mano invisible de Dios. ¿Cuál es la mano visible? Bueno, la mano visible es cuando Dios está obrando, por ejemplo, las 10 plagas. Usted se da cuenta que Dios está haciendo eso. Dios abrió el mar, esa es la mano visible de Dios. El pueblo de Israel pasó en seco, esa es la mano visible de Dios. Dios los alimentó por 40 largos años, esa es la mano visible de Dios. Jesús sanó a los enfermos, la mano visible. Resucitó a Lázaro, la mano visible. Convirtió el agua en vino, la mano visible. Bueno, ¿cuál es la mano invisible de Dios? ¿Cuándo los hermanos de José lo vendieron a los madianitas? La pregunta era, ¿y por qué? Y usted comienza a leer ese pasaje y dice, pues qué hermanos más malos. ¿Cómo es posible que hagan una cosa como esa? Lo meten a una cisterna. ¿Pero qué pasó? La cisterna estaba ¿cómo? Vacía. Esa es la mano invisible de Dios. Los hermanos lo venden. La cisterna está vacía. Lo meten preso injustamente. Esa es la mano invisible de Dios trabajando. Faraón le dice a las parteras de los judíos, ¿sabe qué? Por favor, maten a todos los varones. A las niñas dejen vivirlas, pero los varones, mátenlos. ¿Y qué pasa? Nace Moisés. Lo meten en una canasta calafateada, lo ponen en el río. ¿Cómo hacemos ahí este niño? La mano invisible de Dios trabajando por detrás. Porque quería que Moisés llegara hasta el palacio de Faraón y se criara con toda la ciencia de los egipcios. Mis queridos y amados hermanos, déjame decirte algo. A veces miramos para un lado y vemos calamidad. Miramos para un lado y vemos problemas. Vemos a otro lado y vemos frustración. Deja que la mano invisible de Dios siga trabajando en su vida. Porque las promesas de Dios para su pueblo son reales, son verdad y se van a cumplir. Y se van a cumplir. Dios está trabajando. Me encanta esa alabanza. Que Dios siempre está obrando. No siempre vemos las cosas, hermano. Por eso es que Él nos manda a confiar en Él. Y mira, esta mujer perdió todo. Perdió a su marido. Perdió a sus hijos. Vino decepcionada. Sí, pero ahí no termina la historia. Como decíamos la semana pasada. Así terminamos. Hermano, Ruth no solo tiene un capítulo. Faltan otros 3 capítulos más. Y en los próximos capítulos nos damos cuenta que la mano invisible de Dios trabaja en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién sabe cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida con su mano invisible? Ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, guardándonos. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 4. Dice, y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores. Fíjate que esto me gusta. Dios le bendiga. Mire, llegó al trabajo. Llegó al trabajo. Dios le bendiga. ¿Y cómo le contestaron los otros? Jehová te bendiga a ti también. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense que usted llegara a su trabajo así. En un ambiente de cristianos, en un ambiente de gente que se respeta, un ambiente de testimonio. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Versículo 5. Esto me llama la atención y esto habla mucho de quiénes somos los hombres. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Mire usted. Boaz pudo haber hecho 100 preguntas, hermano. ¿Cómo está la cosecha? ¿Cuántos trabajadores tenemos? ¿Cuánto recogimos hoy? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Boaz? ¿Y esa muchachita que está ahí? ¿Qué hace aquí? ¿Quién la trajo? ¿Quién la invitó? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el cuñado, verdad? De todas las preguntas, él dijo, ¿y esa joven? Algunos dicen que por decir, ¿y esa joven? Y luego más adelante en un texto que dice, hija, que es muy probable que había una diferencia de edad. Pero bueno, en el 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y escuche, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Trabajadora la mujer, ¿verdad? La verdad que delante de las mujeres hay que quitarse el sombrero. Espero que todas sean así. Trabajadoras. Chambeadoras. Yo les he contado a ustedes que mi abuela, que tuvo 11 hijos, cuando uno de los hijos de mi abuela le llevaba a una muchacha para que la conociera, mi abuela tiraba una escoba en el suelo. Y si la mujer pasaba por encima de la escoba para saludar a la abuela, ahí mismito le decía, esa vieja no sirve. Y Dice, ¿por qué? Porque una buena mujer levanta la escoba y la pone en su lugar. Pero eso, hermano, benditos aquellos hombres que tienen eso. Yo no me quiero meter en este lío porque es, ¿me entiende? Se para uno encima de muchos dedos y después se molesta la gente y dice tonteras. Pero benditos aquellos hombres que tienen mujeres que son chambeadoras. Que tienen esas mujeres y que cuando el hombre se levanta el cafecito ya está listo, ¿verdad? Y bueno, digo, que sorprenden con su trabajo, que sorprenden. Yo conozco mujeres que trabajan en lo secular, ¿verdad? Algunas porque les gusta, otras porque lo necesitan y otras porque no quieren estar en la casa. Pero cualquiera que sea la razón, hermanos, esta era una mujer chambeadora. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y Ruth resultó ser una mujer trabajadora. Versículo 8, entonces Boaz le dijo a Ruth, fue a hablar con ella. Y mire cómo la trató, por eso es que es un hombre amable. Le dijo, oye hija mía, no vayas a espigar a otro lugar, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Esto es otra cosa interesante también. Porque cuando uno lee la cultura, se da cuenta que los otros empleados o las criadas siempre quieren molestar a los nuevos. Y ella era nueva, uno, y era extranjera. Entonces la podía molestar. Y algunos teólogos dicen que esta expresión quiere decir ni se vayan a aprovechar tocando a esta muchacha. Vos está poniendo las líneas, no la molesten. Y le dijo, y cuando tenga sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bueno, hermanos, quiero que ponga atención en esto. Ruth decidió hacer de Israel su pueblo y de Jehová Dios su Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona hace a Dios su Dios? Hermanos, Dios lo comienza a bendecir. Salió de su casa y ¿sabe qué dijo la mujer con fe? Ojalá que encuentre gracia delante de una persona. ¿Y qué fue lo que encontró? Gracia delante de una persona. Y no solamente eso. Mire que el Boaz, el dueño, el hombre que tiene dinero, resultó ser amable, resultó ser generoso. Y le digo, mira, mija linda, ven para acá. Ya hablé con los empleados, con los capataces. Nadie tiene por qué molestarte. Nadie te va a echar de aquí. Es más, los otros campos tienen gente bien difícil. No es necesario que te vayas a meter a ningún otro campo. Quédate aquí. Nosotros aquí te vamos a bendecir, aquí te vamos a proteger. Bueno, en el versículo 10 dice que entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado qué cosa? Gracia en tus ojos. Una vez más, esta pregunta, hermanos, hay una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Es la misma pregunta nuestra. Yo siempre le pregunto a Dios y le digo, Señor, bendito sea tu nombre que permitiste que yo encontrara gracia en tus ojos. Que pudiste llegar hasta allá, hasta aquel lugar de el pasaje Cañas número 1017, ¿verdad? Hasta ese lugar donde yo vivía, siendo yo un niño, pues, con tantas pobrezas, con tantas necesidades, hasta ahí llegó el Señor. Y ahora esta mujer vuelve a ver al dueño, al hombre rico, al mandamás del lugar, y dice, soy extranjera, soy pobre, no tengo nada, estoy recogiendo lo que cae de la comida. ¿Por qué he encontrado gracia delante de ti? Esto es maravilloso, esto es lindo. ¿Qué me encanta esta parte? ¿Sabe por qué razón le digo? Porque no todas las personas ricas son generosas. No todas las personas ricas son generosas. A veces, cuando estoy orando por tanta necesidad financiera y económica que nosotros tenemos, tanta situación, tanto compromiso, complicada la situación, Hoy nos llegó, bueno, ayer llegó el recibo de utility de Surrey, 5,000 y pico de dólares, una sola cosa. Viene el otro recibo de la Iglesia Fe, 4,000 y pico de dólares. Ay, y hay que pagar el día 15 al gobierno, 6,000. Aquí todos son miles, hermano, miles y miles. Se está renovando la cocina ahorita, 10,000 dólares. Acabamos de cambiar la alfombra, 10,000 dólares. No crea que está fácil. Y a veces cuando estoy orando por la gente que pone sus diezmos y sus ofrendas, mira que es interesante. Es interesante cómo usted ve jovencitas, escúchame esto que te voy a decir, jovencitas que trabajan en el mall y que ganan el mínimo y te ponen una ofrenda de 130 dólares. Yo conozco personas que tienen buenos trabajos y ganan buen dinero y te ponen una ofrenda de 20 dólares. Es así. Ahora, Dios mira el corazón. Y ese dinerito de esa niña que lo está dando con sacrificio, que lo está dando con esfuerzo, Dios lo multiplica y lo multiplica y lo multiplica, mi hermano. Porque hay personas que dan por dar, hay otros que dan por bendecir a la obra, por bendecir al Señor. Por eso digo, no todos los ricos son generosos. No todos los ricos. Hoy me decía una señora que nos mandó una ofrenda y me dice, pastor, he aprendido que cual día que me muera no me voy a llevar nada. Y eso es cierto. Eso es muy cierto. Y ojalá, ¿sabe qué? También que nosotros, la iglesia, aprendiéramos algo más. Aprendiéramos que el día que nos muramos, no solamente le dejemos a nuestros hijos algunas cosas, sino que también al reino, también al evangelio. Yo voy a hacer eso en el nombre del Señor. Yo quiero bendecir la obra aún ya muerto. Aún ya en el otro lado, bendecir la obra del Señor. Porque a veces nuestros hijos no tienen la sabiduría para manejar las bendiciones que Dios le ha dado a sus padres. Y se lo malgastan. Yo conozco hijos que están esperando ya que se mueran sus tatas. Así como lo oyen. Están esperando que se mueran, porque es la única forma como ellos van a poder usufructuar cosas que ellos personalmente nunca pudieron hacer. Pero bueno, gracia. Versículo 11, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, de tu marido, y que dejando a tu papá, a tu mamá y la tierra donde naciste, has venido, mire usted, a un pueblo que no conociste antes. Gracia, favor de Dios, alimentos, un pueblo que no conocíamos. Dígame, ¿qué es eso? La iglesia. Por eso es que vos es un tipo de Jesucristo que redime. Y Ruth es un tipo de la iglesia que le dice, ¿y yo quién soy para que haya encontrado gracia? Si yo no soy ni judía siquiera. Y eso fue lo mismo que hizo Dios con nosotros, hermano. Mire, versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué me gusta eso! Porque nosotros estamos refugiados bajo las alas de Dios. ¡Qué lindo saber que la protección de Dios está con nosotros, amados hermanos! Y bueno, versículo 13, ella dijo, Señor mío, halle yo una vez más gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren, esto ha sido mi fregadera toda la santa vida, de tratar bien a la gente que viene a la iglesia, hermano. Porque la mujer llegó así como hemos llegado todos, como pollos comprados. Yo soy extranjera, yo no tengo nada. Ando con mi suegra, las dos somos viudas. Estamos ahí en un shelter, nos hemos venido aquí al fútbol para encontrar algo de comer. Y entra y la mujer, me imagino que debe haber llegado al campo con miedo. Vio a otras mujeres que estaban recogiendo y ella decide ir a recoger. Pero aparece el dueño, y ese dueño justo, ese dueño generoso, ese dueño de amable, de buena actitud. Se acerca, habla con ella. Y no habla con ella para decirle, ¿usted qué está haciendo aquí? Esta es propiedad privada. ¡Fuera de aquí! No, le dice, gracias porque he encontrado gracia delante de tus ojos. Gracias porque has confortado. Mire el versículo cabalmente. porque me has consolado. Las palabras consuelan, hermano. Y mire, yo hace 32 años también puse un pie en este país con mi esposa. Les he dicho a ustedes que yo me acuerdo perfecta, y escuche esto, perfectamente bien, la primera persona que llegó a tocar nuestra puerta para darnos cuchillos, tenedores, platos, no fue una persona de la iglesia, les cuento. Fue otra persona la que llegó y nos llevó una bandeja con esas cosas. Nosotros no teníamos nada porque llegamos con esa idea, ¿verdad?, de que aquí uno tiene todo. Y eso es bueno, que usted hable con la gente, que los haga sentir bien. La semana pasada, el miércoles, teníamos a una muchacha que estaba aquí por primera vez. Claro, a pesar de la pandemia, pero acercársele, aunque sea de lejitos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que está por acá, a la orden, en lo que podamos servirle. Como esa debe ser la actitud de todos nosotros. El amor debe desbordar, hermano. Pero hay gente tan indiferente, hay gente tan simple, usted, Dios mío bendito. ¡Qué barbaridad! Hay gente con tanta simpleza, usted. Es que yo así soy, sí, ya sabemos que así es de mastodonte. Pero en la fe hay que aprender. En la fe hay que aprender, porque eso es. Hay gente que viene por primera vez, y usted no sabe las necesidades que tiene. Hace poco, no hace poco, pero hace unos, quizá un poquito más de un mes, yo entré acá, era un día de semana, y se acuerdan ustedes que teníamos acá en este lado alimentos, y vi a unas personas que yo no conozco. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Recogiendo comida. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe. Y es bueno que nosotros como creyentes podamos hacer lo mismo que este hombre hizo con esta mujer. Y mire, la humildad. Señor, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me han consolado. Me has consolado porque he hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. La humildad de Ruth. No olvide que Dios mira de lejos al altivo. 14. Y vos le dijo a la hora de comer. Ya esto ya me suena, ¿verdad? Primero, que ¿quién es esa muchacha? ¿Y cómo se llama? Y después, venga, ¿verdad? Para hablar con ella. Hija linda, no tiene necesidad de irte a ningún campo, quédate aquí. Y a la hora de comer lo mandó a llamar. Por eso es que esta es una historia de amor, pero se pone buena la próxima semana. Miren, ven a comer, le dijo. Ven y come del pan. Y no solamente eso. Esto de mojar el bocado en el vinagre era una cosa un poquito más íntima. Es decir, ellos tenían sus recipientes. Y está bien que pudieran hacerlo, de mojar su pan con los otros recipientes, pero no con el del mero mero. Pero cuando el mero mero te dice, venga aquí, traiga su pancito y mójelo conmigo, ¿verdad? Ya era como para decir, ay, don Bosia, qué tanta amabilidad, pues, ¿verdad? Yo creo que no he encontrado solamente gracia delante de usted. Espérate, mamacita. Bueno, hasta me perdí, ¿dónde estamos? Ah, en el 14. Come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio de la comidita y comió. ¿Hasta qué dice? Hasta que se sació. Escuche, y le sobró. Eso es el Evangelio. Esa es la bendición de Dios. Ahora, recuérdate que Dios también, Dios bendice tu esfuerzo y tu trabajo. Dios bendice su esfuerzo y su trabajo. Usted es esa persona que le echan, mire hermano, Canadá, y digo esto para aquellas personas que tienen pensado venirse a vivir aquí algún día, ¿verdad? Esta ciudad es la ciudad donde la gente hace cosas que nunca antes ha hecho. Aquí hay profesionistas, aquí hay profesionales lavando toilets, lavando inodoros, lavando sanitarios, limpiando oficinas. Y digo eso porque, mire, hay algunos de acá que se van a su país y se los enganchan allá. Se dice que aquí va a encontrar los dólares en el suelo. Que aquí todo es bien chévere y todo es bien fácil. Las cosas no son así como la gente las cuenta. Aquí es complicada la cosa. Y esta mujer, pero hermano, si en la mañana no tenía nada. En la mañana no tenía que comer. En la mañana le dijo a su suegra, ora por mí, por favor, porque que encuentre gracia con alguien. Yo ahorita voy a meterme a algún campo para que comamos. Y ahora resulta que la señora le cayó bien al dueño, ya recogió un montón de cositas que las tiene listas para llevárselas con su suegra, es la hora de comer, ella solo tenía que quedarse viendo nomás, pero el hombre la invita a comer con él, y dice que se sació. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer de no haberse saciado? Y dice también ahí que le sobró. Yo no sé si le sobró porque en realidad ella quería que le sobrara para que no se diera cuenta vos que era tan tragona la mujer, ¿verdad? Una de las dos. Mejor dejo un poquitito aquí y se lo llevo a mi suegra. Bueno, 15. Luego se levantó para espigar. Ah, seguir trabajando. Y vos mandó a sus criados diciendo, mire usted, mandó a los criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. ¿Sabe qué significa esto? Ahora sí. Las gavillas eran ya los manojos que ya estaban trabajados. Entonces manda a llamar a los criados y le dice, si Ruth quiere tomar comida de los manojos que ya están listos, déjenla. Y para que la mujer no, para trabajar en su dignidad, ¿verdad? Porque la idea era esa, la idea de Dios era que usted no recibiera las cosas de gratis, sino que usted las trabaje. Y luego le dice en el mismo versículo, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Hermano, esto ya es con la intención de bendecir. Cuando tú vayas recogiendo las cosas, tira algunas cosas al suelo a propósito para que ella tenga algo que recoger. ¡Qué bendición, es cierto! ¡Qué bendición! Gracias al Señor. Bendito el nombre de Dios. Yo le doy gracias a Dios por tantas y tantas cosas. Dios ha puesto a mi alrededor familias a lo largo de una vida tan lindas y tan maravillosas. Y jamás voy a olvidar. Nunca voy a olvidar hace 32 años cuando yo vine acá, que andaba en autobús con mi esposa embarazada. Nunca voy a olvidar el primer carrito que compramos. Y nunca voy a olvidar a esas familias que me decían, pastor, ¿me hace un favor? Yo le decía, sí, hermano, con mucho gusto, me presta su carro. Porque fíjese que tengo que ir a recoger con el mayor de los gustos. No tenían que ir a recoger a nadie. Se iban a la gasolinera y me llenaban el carro. Y me lo traían, me decía, pastor, ya le eché gasolina a su carrito. Jamás voy a olvidar yo a esas personas. Nunca voy a olvidar a esa gente linda, maravillosa, que nos ha bendecido a lo largo de una vida. Las tengo en mi memoria, desde los 32 años que comenzamos hasta este día con la comidita de hermana Loida, por la cual agradecemos tanto que nos trae los días domingos. Es decir, ninguna de esas cosas, ¿me entiende? La persona que te regala algo en el nombre del Señor. Y le voy a decir por qué razón. Aprecio tanto eso, porque yo no soy llorón. Yo jamás en la vida le he pedido nada a nadie. Yo nunca en la vida le he dicho, es que la iglesia no me da, es que a mí no me dan esto. Jamás, nunca he utilizado yo mi posición como pastor para andar llorando con nadie y para andar pidiendo cosas. Porque yo puedo volver a ver hacia arriba. Y cuando yo vuelvo a ver hacia arriba, Dios pone en corazones de mucha gente como lo ha hecho a lo largo de una vida. Hemos sido personas consentidas por el Señor y eso me hace que yo alabe y glorifique a Dios. Ahora, también acuérdese que cuando uno siembra, uno cosecha. Cuando uno siembra, uno cosecha. Y usted no me está preguntando, pero yo le cuento. Cada vez que yo he visitado a nuestros misioneros, cada vez que yo he estado en viajes donde yo voy y me hablan a mí de una familia, de esto que no tiene, o pastores mismos pueden testificar de habérmelo llevado yo a un súper, de llenarle su carreta con alimentos y bendecir a esa gente que no tiene nada para comprar. Entonces yo me he dado cuenta cómo Dios bendice de una manera. Es así el ministerio, mis amados hermanos. Y aquí tenemos a una mujer diciendo, ¿y por qué, pues? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que yo haya encontrado gracia delante de tus ojos? Dice el versículo 17 que espigó, pues, en el campo hasta la noche y desgranó. Hermano, llegó temprano, era la tarde, comió, siguió trabajando hasta la noche. ¿Qué mujer va a hacer una cosa como esa? Dígame usted, una mujer trabajadora. ¡Qué bueno! Y dice que desgranó lo que... Mire, espigó. Desgranó. Y eran casi como unos 22 litros de cebada eso de un efa. La bendición había llegado a casa. En el 18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra, me imagino que la suegra estaba preocupada ya, ¿verdad? Esta mujer, ¿dónde estará? Que no llega. Pero cuando Noemí, 18, vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado de la comida, ¿se acuerda? Después de haber quedado saciada, y le trajo de comer a su suegra. Mire qué lindo. Compartió la bendición. Compartir la bendición. 19. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y todavía no sabía quién era. Bendito sea la persona que te dejó trabajar, Ruth. Y le contó a la suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado se llama Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirlo. Y ahí le abrió los ojos a la pobre Ruth, ¿verdad? No me diga. Boaz, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ruth sabía que no pertenecía porque no era judía, pero lo mismo hizo Dios con nosotros. Y dice el 23, estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía, como dirían los colombianos, juiciosita con su suegra. La próxima semana nos vamos a dar cuenta cómo es que una mujer se le puede declarar a un hombre, porque eso fue lo que hizo Ruth en realidad. La historia de amor entre estos dos personajes se pone buena la próxima semana, así es que no se la pierda. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por esta historia maravillosa de tu santa palabra. De este amor que comienza a vislumbrar entre esta moabita y Boaz, un tipo de nuestro bendito Señor Jesús. Así como Ruth encontró gracia ante los ojos de este hombre, también nosotros, Señor, hemos encontrado gracia delante de tus ojos. Así como Ruth encontró generosidad, Padre, nosotros hemos encontrado la generosidad del cielo desde que te conocemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Así como Ruth encontró la bendición con Boaz, nosotros hemos encontrado la bendición contigo. Te damos gracias porque no pertenecíamos a este pueblo, pero tú nos has atraído con tu amor, con tu perdón, con tu sacrificio en el Calvario. Y nos has traído a un pueblo que no era nuestro pueblo. Y ahora tú eres nuestro Dios. Y nos has hecho un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha traído de las tinieblas a tu bendita luz admirable. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, yo quiero invitarle, ábrele su corazón a Jesús. Dígale, Señor, te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Te doy gracias porque pusiste tu cuerpo en lugar del mío, porque derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te necesito, Señor, y te pido que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Quiero comenzar a caminar de la mano contigo, Señor. Quiero conocerte de una manera más personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora los que estamos aquí en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero siente la necesidad de hacerlo hoy, ahí donde está yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y nos deje acercarnos y ayudarle a tomar esta decisión que es la más importante en su vida. Entréguele su corazón a Jesús. Si usted quiere recibir a Cristo, póngase de pie, levante su mano. Nuestros consejeros estarán ahí con usted, ayudándole a hacer esta oración. Padre, bendice esta palabra en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.